Radio Funglode presenta Seguridad y Defensa Hoy.
Muy buenas tardes, gracias por sintonizar como siempre su programa Seguridad y Defensa Hoy. Recordándoles que pueden seguirnos por redes sociales, tanto en Instagram como Twitter, en @SIDHoy, y que estamos también siendo parte de todo lo que viene a ser este Omnimedia, presentados por el canal 80 de Claro y Altiz. Bueno, antes de comenzar con nuestra invitada estelar, vamos a repasar rápidamente las informaciones que han salido ya desde Francia, donde estaban las elecciones presidenciales, y que claramente ahora mismo se encuentra en una contienda que irá a la segunda vuelta electoral, donde el señor Emmanuel Macron, el presidente actual de Francia, tiene un 28,6% en esta primera vuelta, y su oponente más cercano es nada más y nada menos que Marine Le Pen, con un 23,6%. O sea que esta segunda vuelta viene bastante candente. La realidad del asunto es que Marine Le Pen siempre ha participado en elecciones francesas, y ojalá que, por lo menos, es mi candidata favorita, y ojalá le vaya bastante bien en esta segunda contienda. Y bueno, ya con nosotros está acá por fin Ana Rodríguez, que estará hablándonos sobre el tema de la discapacidad visual. Estaremos conversando sobre eso, Ana. Uh-huh. Me dijiste que al principio estaba un poquito nerviosa. No te pongas nerviosa, que acá todos somos muy buena onda. Y bueno, una de las razones por la que Ana está con nosotros es que nos conocimos en la...
Agentes de Cambio.
En la Friedrich Ebert, así es. Y bueno, mientras estábamos allá, te tocó ser mi angelito.
Ah, sí. Que el regalo se me perdió como 20 veces. Yo no conté eso porque se me quedó primero en el primer hotel y luego se me iba a quedar en la casa. Ese regalo parece que no quería.
Bueno, pero te confieso que ya me bebí el vino y que me he puesto la corbata como dos o tres veces. Me encantó. Pero bueno, antes de comenzar a hablar sobre lo que es el tema de la discapacidad visual, Ana, cuéntanos un poquito sobre ti, bueno, las cosas que haces, dónde estudias.
Ok, hola, muy buenas tardes a todos, todas y todes. En primera instancia, mi nombre es Ana Rodríguez, yo soy estudiante de comunicación corporativa y la Pucamaima. Estamos a la orden para cualquier cosa.
No, pero claro que sí.
Sí. Y además de eso, soy activista por los derechos humanos y feminista. Activista del feminismo y los derechos de la equidad entre hombres y mujeres.
Excelente. Por acá, si estuviera uno de nuestros integrantes, Felipe Cuello, estuviera muerto de la risa con todo este tema, porque él es todo lo contrario.
Ok.
Pero lo tenemos por aquí, le mandamos un saludo al profesor Felipe Cuello, que siempre nos acompaña y que en el día de hoy, bueno, por razones laborales,
no estará. Él fue el que me hizo la pregunta de Elsa, de la escritora, ¿verdad?
Así es.
Ay, sí, que me llamó mucho la atención esa pregunta.
Es verdad.
Me hubiera gustado, sí.
Pero tú la puedes contestar ahora mismo.
Ah, ok.
Él lo que mencionaba era que cómo tú te sentías con esas nuevas prerrogativas que sacaba la NASA.
Sí, del concepto de discapacidad.
Exactamente. Uh-huh,
pero está muy interesante.
¿Qué te parece ese concepto?
Bueno, en primer lugar, vamos a ver qué es la discapacidad. Hay muchas definiciones, realmente.
Ok, sí, podemos empezar por ahí.
Y, claro, y eso varía dependiendo de la persona. Porque la discapacidad no es un concepto estándar, no es un concepto homogéneo, porque agrupa muchas comunidades. Uh-huh. No obstante, vamos a decir que una definición más general es que se presenta discapacidad cuando hay una disminución total o parcial de ciertas capacidades o habilidades. Puede ser la capacidad auditiva, capacidad visual, puede ser la capacidad táctil, es decir, de tocar las cosas. Uh-huh. Y una combinación de ambas, que eso se denomina discapacidad múltiple. La discapacidad es una condición, no es lo que te define, sino que es algo parte de ti. Es como que tú eres blanco y yo soy morena. Es una condición, no es lo que te limita.
Claro.
Entonces, ¿qué pasa? Que yo estoy de acuerdo con la señorita Schmuller, porque la discapacidad es un concepto que se define más por el entorno, lo que te rodea. Vamos a suponer, yo que tengo discapacidad visual, si a mí todos los letreros me los colocan en braille, si a mí me dan, vamos a decir, las herramientas de accesibilidad, ya yo no tengo discapacidad, porque yo voy a poder hacer las cosas igual que tú, igual que todas las personas.
Así
lo
es.
Único que es una forma diferente de hacerlo. Así que estoy totalmente de acuerdo, porque como bien dice La CDPD, que es la Convención de los Derechos de la Persona con Discapacidad, que en las Naciones Unidas es un concepto que evoluciona, no es algo que es definitivo. Entonces, en base a las circunstancias, el concepto de discapacidad puede cambiar.
Así es. Y bueno, ya ven la energía que tiene Ana con nosotros. Realmente es bastante contagiosa, una de las razones por la cual está con nosotros y que nos conocimos, nos volvimos buenos amigos,
sí,
en ese sentido.
Así mismo.
Porque
sí.
Tú tienes una energía que de verdad representa mucho de los valores que las personas deberían de tener hoy en día. Una de las cosas que nos hace, uh-huh, vamos a decir, nos da bastante curiosidad. Háblanos, uh-huh, sobre tu activismo, Ana. ¿Cuál es tu rol, okay, dentro del activismo en República Dominicana con el tema de la discapacidad visual, uh-huh, claro, pero sí, me imagino, claro, que también en otros rubros?
Sí. Bueno, yo comencé con el tema del activismo fue recientemente, desde la pandemia. En ese sentido, la pandemia me benefició.
Sí.
Pues sí, porque justamente cuando empezó la pandemia, yo antes no usaba el bastón. ¿Por qué? Porque yo soy baja visión. Entonces, cuando uno es baja visión, uno dice, ¿para qué yo usa eso? Eso no es necesario, porque uno siempre tiene como ese complejo. Y es algo que uno intenta superar día a día. Y realmente es difícil. Entonces, yo desde que me llamaron yo siempre he estado en fundaciones,
okay,
porque me han dado clases, tú sabes, la adaptación y todo eso, como aquí desde las escuelas o de los centros, de los colegios, no dan directamente esas capacitaciones de braille, uno tiene que ir por otro lado. Y me llaman de la fundación de Francina Hungría, que ella fue la ingeniera que tuvo el accidente. Y me dicen que en Santo Domingo te queremos por un proyecto, se llama ELA, que es la Escuela de Liderazgo de Autonomía. Nice. Y yo nada más para venir a coger esas clases. Yo dije, espérate, yo tengo que hacer un cambio porque yo tengo que empezar. Y yo empecé a usar mi bastón. Ah, no, sin vergüenza, ¿me entiendes? Como dicen por
claro,
ahí.
Claro que sí.
Y ahí fue que empezaron a llegar las cosas que hasta este momento tengo de la Fundación Friedrich Ebert, que fue vía a través de Francina. Luego empecé también a tomar clases de movilidad con ENSECAPSI, que está allá en Santiago, uh-huh, con Anita. He estado también en ASICIR, que es otra institución de allá. Y bueno, han sido muchas personas que han colaborado para ayudar, porque todo es un trabajo. Y algo que yo he aprendido, todo es en equipo. Tú no haces la cosa solo. Y tú no estás, tú tienes a personas, mi mamá, sí, que está ahí, vino a Santo Domingo desde esta mañana. Y realmente tú tienes un montón de personas que te ayudan. Y eso no solamente por tú tener discapacidad, sino que es algo que tú como ser humano debemos construir núcleos de apoyo. Y es algo que yo he aprendido alrededor de la discapacidad. Y con referencia a los otros activismos, bueno, yo tomé un curso que fue de la Fundación ONCE, que es desde España. Uh-huh. Y ahí conocí la historia de los derechos humanos. Conocí la historia del feminismo y me llamó mucho la atención cómo muchas veces damos las cosas por sentado y cómo no apreciamos esa libertad de poder caminar a la hora que uno quiera, el poder ir a comerse una pizza cuando quiere, el que no te juzguen por tu color de piel, el que por tú ser mujer no te dejen entrar, te permitan entrar a ciertos establecimientos, cosa que hace 50 o 60 años atrás
no
podíamos. Entonces es demasiado importante recordar esa historia y recordar a las personas que murieron y que han luchado por que se conserve esa necesidad de libertad.
Y decía un historiador por ahí que quien no conoce su historia está condenado a repetirla.
Así mismo es.
Bueno, hay otra curiosidad que me da y veo que mencionas que estás fuera de Santo Domingo. ¿Dónde estás residiendo?
Yo soy de Santiago.
¿Cómo? ¿Ciudad
sí.
Corazón?
Sí, así mismo.
Ay, qué bueno.
El Cibao.
Mi familia también es del Cibao, o sea que somos fácilmente
primo,
y quién sabe. Bueno, ya entonces nos iremos casi a una pausa, uh-huh, para entrar a lo que viene a ser nuestro segundo bloque. Ya, uh-huh, empezaremos a hablar un poquito más de lo que viene a ser la ley 5-13.
Sí, que es ley de los derechos de las personas con discapacidad.
Ella, uh-huh, sabe mucho más que yo sobre eso, así que vamos a estar hablando sobre ese tema y otros temas más, como por ejemplo la razón por la cual la seguridad es parte fundamental en estos temas de discapacidad.
Sí, claro.
Si te gustan los deportes, no faltes los miércoles a las 3 de la tarde.
El otro día puso a Urías, a Pichet, tú te quedas, pero ¿y este invento? Y de pelota tengo suficiente experiencia en el terreno. Entonces yo sé que pudiera ser un buen gerente.
Unir como el deporte, la máxima expresión del deporte, el amor por la humanidad.
Deporte Global, con Gilberto Soriano y Richard Martínez, por Radio Funglode. Cada sábado en Radio Funglode te invitamos a un paseo por el Caribe.
Y conoce Samaná, una costa inolvidable, unos cocales inolvidables.
Caribe somos, con Delia Blanco.
En las artes, digamos, dramáticas. Uh-huh. ¿Eh?
Sí.
Las artes, les arts vivants.
Todos los sábados a las 12 del mediodía por Radio Funglode.
El Diccionario Cultural Dominicano nace como una iniciativa de Jimmy Sierra y la Fundación Global Democracia y Desarrollo, y llega como respuesta a las inquietudes culturales de los dominicanos y de los demás ciudadanos del mundo. Fue publicada por primera vez en el año 2017 y actualmente cuenta con más de 2.000 entradas y seguimos aumentando cada mes. En sus dos versiones, tanto la virtual como la física, incluye las artes, la cultura y el folclor dominicano. Esta última está disponible en las mayorías de librerías del país. Síguenos en nuestras redes sociales y en la web de Funglode. Diccionario Cultural Dominicano. Nuestra identidad nos hace grandes.
Todo lo relacionado con noticias nacionales e internacionales lo tienes aquí.
Sin lugar a dudas, como tú bien dices, inician así y luego las muestras en la región son lamentables.
Contra los talibanes, y usted no lo está apoyando, usted le está abriendo las puertas a los talibanes.
En materia política, Ariadna, Vladimir y Daniel te invitan todos los martes a las 4 de la tarde por Radio Funglode.
El Diccionario Cultural Dominicano nace como una iniciativa de Jimmy Sierra y la Fundación Global Democracia y Desarrollo, y llega como respuesta a las inquietudes culturales de los dominicanos y de los demás ciudadanos del mundo. Fue publicada por primera vez en el año 2017 y actualmente cuenta con más de 2.000 entradas y seguimos aumentando cada mes. En sus dos versiones, tanto la virtual como la física, incluye las artes, la cultura y el folclor dominicano. Esta última está disponible en las mayorías de librerías del país. Síguenos en nuestras redes sociales y en la web de Funglode. Diccionario Cultural Dominicano. Nuestra identidad nos hace grandes.
Bienvenido nuevamente a su segundo bloque, su programa Seguridad y Defensa Hoy. Y tenemos, como siempre, un invitado bastante especial, pero hoy es mucho más especial todavía, Ana Rodríguez, que está con nosotros hablándonos sobre discapacidad. Y Ana, antes de entrar nuevamente en contexto y hacerte algunas cuantas preguntas sobre lo que viene a ser la ley 5-13, quisiéramos también entrar en contexto, porque muchas personas no entienden ¿por qué el tema de la discapacidad entra dentro de lo que es la seguridad ciudadana y de lo que es la seguridad en general? Y, bueno, como todos sabemos, la gran mayoría de personas tienen el derecho a tener no deberían de tener ningún tipo de limitación,
sí, claro.
Pero sobre todo deben de tener la mayoría de sus derechos bastante protegidos en ese sentido, que era lo que estaba buscando. Uh-huh. Entonces, parte de lo que viene a traer la seguridad ciudadana en este sentido es crear espacios, crear ambientes, crear conciencia de lo que viene a ser la discapacidad, tanto en República Dominicana como en cualquier otra parte del mundo, pero como estamos acá en el patio, entonces ya lo que viene a ser en República Dominicana, sembrar conciencia y ayudar a que, como habíamos mencionado en el programa anterior, que tuvimos tantos problemas técnicos que no lo pudimos subir, Pero habías mencionado de que esto es un tema que la gran mayoría de personas lo que necesitan es conciencia y educación.
Sí, claro que sí.
Porque no dan el apoyo suficiente. Si tú quieres, podemos abundar a partir de ahí.
Ok, mira, hay un término que es súper importante, que es el término de inclusión, que ahora está muy de moda. Todo el mundo quiere inclusión laboral, inclusión. Pero ¿qué pasa? Que la inclusión no es solamente para las personas con discapacidad. La inclusión es un término que abarca a todo lo que, vamos a decir, no sea el modelo hegemónico o el modelo primario de sociedad o de persona, tomando en cuenta los estereotipos que ya conocemos. ¿Cuál es el modelo primario? Bueno, un mundo, y sorry por esto, hecho por y para hombres, hombres blancos, hombres que tienen un caudal económico. Entonces, todo lo que se sale de ahí, que no está adaptado para las diferentes comunidades en situación de vulnerabilidad, que eso vamos a hablar en un rato, se llama inclusión. Inclusión no es solamente para las personas con discapacidad. Inclusión es para todas esas comunidades. ¿Y a qué me refiero con comunidades en situación de vulnerabilidad? Son aquellas comunidades que, debido ya sea a su situación económica, situación social, situación por estereotipos, se ven disminuidas ante el sistema. Entonces, ejemplo de estas comunidades, bueno, tenemos las personas con discapacidad, personas con enfermedades catastróficas, personas de color, las personas de los pueblos originarios y un sinfín de personas, de gente que está en el mundo, pero que no son visibilizadas.
Así es.
Entonces, eso es lo que tenemos que tener claro. Entonces, a partir de ahí es que se comienza a trabajar este tema de la inclusión. Por ejemplo, en los carros de concho, un carro de concho que monte una persona con discapacidad visual y no le diga que, o antes de montarla, no le diga qué letra o para que la persona sepa la ruta, ahí no está tomando los criterios de accesibilidad. Y está incumpliendo en cierta forma y está contribuyendo a la inseguridad ciudadana, porque si tú no sabes en qué ruta te montaste, ¿cómo tú sabes para dónde vas? Así mismo.
Básicamente.
Y en Caribe Tours, por ejemplo. Bueno, lo sorry por mencionar compañías, sí, porque es que la que yo uso, güey. Se ve que muchos choferes, mayormente de cuando tú vas en el viaje de la capital a Santiago, no dicen las paradas. Entonces, por ejemplo, para una persona con discapacidad visual, tú tienes que decir las paradas. Porque ¿cómo ellos van a saber en qué sitio tú estás parado y dónde tú te tienes que quedar?
Sí.
Entonces, son cositas pequeñitas que, como dije en el programa pasado, uno tiene que contribuir. Porque no es que se le... Algo que yo no estoy... Que yo, vamos a decir, estoy... No estoy a favor, estoy en desacuerdo. Es que se le obliga a las personas a aceptar a las personas con discapacidad. No debería ser así. Debería ser a través de la concientización de que somos diferentes, pero podemos hacer la misma cosa, solamente de una manera diferente. Podemos escribir, pero escribimos con el sistema Braille. Podemos leer, pero con el lector de pantalla. Entonces, y esto solamente en discapacidad visual. Existen otras discapacidades, que yo digo discapacidad visual porque es mi caso. Claro, y nadie explica mejor que cuando está en sus zapatos.
Bueno, acá te tengo una pregunta un poquito más difícil. Ajá. Ya habíamos hablado anteriormente sobre lo que es la ley 5-13 sobre discapacidad. Y ellos hablan dentro de esta normativa de los espacios con accesibilidad universal.
Sí,
ya
claro.
Hemos
hablado
un poquito sobre eso. Pero ¿cuál crees que sería el próximo paso que tenemos que tomar en este aspecto para que nadie quede atrás?
Realmente es un trabajo grande, eso es lo primero, porque dentro de la comunidad con discapacidad se agrupan muchos grupos. Están las personas con discapacidad físico-motora, están las personas con discapacidad motriz, están las personas con discapacidad intelectual, discapacidad auditiva. Entonces, eso depende, muchos factores, del grupo en el que tú te quieras enfocar dentro del rubro de la discapacidad. Voy a hablar de discapacidad visual porque es mi caso.
Claro.
Entonces, ¿cuál sería el siguiente paso? En primera instancia, como bien dije anteriormente, concienciar. Porque de nada vale que tú insertas a una persona a una persona con discapacidad visual en un trabajo si los mismos compañeros no colaboran con los criterios de accesibilidad. Por ejemplo, al momento de que tú estés guiando a una persona con discapacidad, tú tienes que decirle izquierda, derecha, enfrente, detrás. Entonces, si una persona, cuando tú entras a un trabajo, no te da esas indicaciones, o no te colabora,
o no tiene la empatía,
o no tiene la empatía, tú vas a sentirte mal y tu rendimiento laboral no va a ser el mismo que si fuera una situación totalmente diferente. Por eso decíamos anteriormente que el concepto de discapacidad va evolucionando, porque en parte es delimitado por el entorno que te rodea, porque cuando hay, está el sistema Braille, los ascensores que tienen el número Braille, cuando los autobuses tienen el voice, la voz que te dice, por ejemplo, en el metro aquí en Santo Domingo, te dice la parada y te dice qué lugares quedan cerca. Esos son criterios de accesibilidad para las personas con discapacidad visual. No obstante, no hay una pantalla que le indique a las personas con discapacidad auditiva lo mismo, lo mismo. Entonces, es complejo por esa vía. Primero, habría que trabajar con la concienciación de todas las personas. Ese para mí, ese es el punto primordial. Porque nada vale que tú hagas leyes, como vemos, las 5-13, si no se ponen en práctica, y además de ponerse en práctica, si las personas no crean conciencia. Sorry, yo hablo mucho.
No, al contrario, yo estoy bastante impresionado, porque realmente habíamos conversado anteriormente con cosas que eran un poquito más triviales, pero realmente sí. Me encanta que manejes tu tema de manera tan completa. Y yo creo que ahora, entonces, siguiendo por el mismo contexto de lo que viene a ser este tema de la discapacidad visual, pero enfocado un poquito a lo que es el lenguaje y la comunicación.
Ajá.
El uso del Braille en el distrito, sí, en el Gran Santo Domingo por lo menos, no es muy propio del desarrollo urbano que hay en estos días, a pesar de los esfuerzos que se están haciendo desde el ayuntamiento.
Sí.
Un saludo a María Valle, que es una de las personas que ahora mismo se encuentra trabajando muy fuertemente con el tema de la inclusión en general para diferentes tipos de discapacidades. Pero bueno, lo que te quería preguntar en ese sentido es si hacen falta más comunicaciones públicas, más políticas públicas, mejor dicho, dentro de los ayuntamientos y el Ministerio de Obras Públicas, usando el lenguaje de Braille, que de por sí ya nos había contestado esa pregunta, sí, pero no sé si quisieras abundar un poquito más sobre eso.
Bueno, sí, hay muchos lugares que no están señalizados. Por ejemplo, el tema de los ascensores es súper importante. Yo fui a un... cuando fuimos justamente para agentes de cambio, en el hotel, en el primero que nos quedamos, fuimos lo del interior, el ascensor estaba en Braille. Y uno podía fácilmente, uno se ubicaba, le daba, y normal, uno era autónomo, porque eso es lo que contribuye a lo que es nuestra independencia. También, por ejemplo, los menús de los restaurantes. Sí, faltan esas cosas. Y a pesar de que sí, está muy bien que cuando tú vas, una persona te lee el menú, pero ¿y si un día tú vas solo? Quiero ir a comerte una pizza. Tú solo, sin nadie que te acompañe, porque tú no tienes derecho también a salir solo a los lugares.
Claro
que sí. Tú no vas a tener esa forma, porque tú no vas a tener a nadie que te lea el menú. Entonces, sí, yo creo que faltan cosas. Se están haciendo muchos esfuerzos y se entiende que es paso a paso, porque no todas las empresas quieren colaborar, porque eso implica gastos, implica destinar ciertos recursos que no quieren darlos.
Sí.
Porque técnicamente estamos considerando dentro, a pesar de que somos un 15% del planeta, estamos considerados dentro de las minorías. Uh-huh. Y ningún empresario, y aunque esto suene cruel, pero la realidad, no va a decir, yo voy a hacer... un periódico de mi empresa única y exclusivamente para personas con discapacidad, si solamente trabajan, yo qué sé, 7 personas con discapacidad visual. Entonces, sí se están haciendo esfuerzos. Yo creo que hay que ser más humanos y más empáticos. No digo que vamos a volvernos un arco iris rosa donde todo va a ser perfecto, claro que no, pero tener esa responsabilidad social que va dentro de lo que es la comunicación, que sí que se llama, responsabilidad social, no necesariamente con personas con discapacidad visual, sino usted tratar de ayudar y de hacer que el mundo sea un poquito más accesible, y con cositas mínimas se hace. No tienen que hacer grandes proyectos.
Ni tampoco sí, algo del otro mundo, sino...
Con cosas pequeñas.
Empatía.
Por ejemplo, que a sus empleados usted le dé una capacitación de cómo guiar a las personas con discapacidad, dependiendo de su tipo de discapacidad. Okay. Porque hay personas que vienen y te agarran así, y te cogen el bastón, en serio. Y tú como que, ok, gracias.
Bueno, y de hecho, la misma ley 5-13 sí. sobre discapacidad menciona que las empresas tienen que tener, uh-huh. las privadas, un mínimo de un
2%. De un 2%. Y las públicas
un 5%. Uh-huh. ¿Tú crees que este porcentaje no. es muy alto?
Bueno, no. Bueno, en parte hay que ver unas cosas. No puedo decir que es muy alto ni
muy bajito.
Ni muy bajito, porque el problema está en que, debido al déficit educativo que de por sí ya existe en el sistema dominicano, uh-huh. para las personas con discapacidad esto se agrava más. Yo tuve la suerte de que estudié en un centro, bueno, en dos centros, hasta llegar a la universidad, que también han sido muy buenos conmigo, que me ofrecieron ciertos criterios de accesibilidad. No era perfecto, porque hace falta aquí educación, vamos a llamarla educación inclusiva, porque el término educación especial no cabe, porque todo el mundo es especial, que yo tengo una discapacidad no me hace ni menos ni más, solamente que hago las cosas distintas, y eso debe quedar claro. Volviendo a la idea original, yo tuve esa suerte, pero hay muchas personas que no. Hay muchas personas, yo tengo un amigo que estudia en la UAS, y un profesor de él le dijo que tenía que venir a buscar el folleto a Santo Domingo, porque él no lo tenía digital.
¿En serio?
Sí.
¿Y al final tuvo que venir
a buscar? Bueno, no sé si lo tuvo que venir a buscar porque no le pregunté, pero pero yo creo que no.
¿Y tú crees que todavía hoy en día existe, vamos a decir, discriminación por motivo de discapacidad?
En ciertos aspectos, sí. Por ejemplo, como yo te decía, en este aspecto del 2% y del 5%, para, además del déficit educativo, para tú insertar a una persona con discapacidad, tiene que haber una buena disposición por parte de su entorno, que eso ya lo dejamos claro, y una disposición por parte de las empresas. Hay muchas empresas, yo estoy actualmente en un proyecto de inclusión laboral, uh-huh. y hay muchas empresas que nos están dando las oportunidades, pero es que debido a ese déficit educativo, uh-huh. no existen los candidatos. Entonces, no se puede entrar a un 5% o a un 2% que no haga nada. Y esa parte hay que tenerlo muy en cuenta. No es que tener el trabajo. A tú sentarte aquí, ay, porque yo tengo discapacidad, ya me senté aquí, me van a pagar 50,000 pesos. No es así. Uno tiene que hacer su trabajo y dar su parte. Pero el sistema también tiene que colaborar. Entonces, por eso pienso que esa sería la base. Mejorar desde la educación primaria, secundaria. Las universidades muchas colaboran. Pero que sea, por ahí es que tiene que comenzar, para que ese 2% y ese 5%, que en un futuro puede aumentar, uh-huh. se convierta en una realidad.
Bueno, esperemos que sí. Y vamos entonces a la última pausa antes de cerrar el programa. Seguiremos acá con Ana, que estaremos conversando sobre todo lo que viene a ser el tema de discapacidad, tanto visual como en general. Así que no se marchen, volveremos con ustedes en su programa Seguridad y Defensa Hoy.
Si te gustan los deportes, no faltes los miércoles a las 3 de la tarde.
El otro día puso a Urías, a Pichetto, tú quedas, pero ¿y este invento?
Y de pelota tengo suficiente experiencia en el terreno. Entonces yo sé que pudiera ser un buen gerente.
Unir como el deporte, la máxima expresión del deporte, el amor por la humanidad.
Deporte Global, con Gilberto Soriano y Richard Martínez, por Radio Funglode. Cada sábado en Radio Funglode te invitamos a un paseo por el Caribe.
Y conoce Samaná, una costa inolvidable, unos cocales inolvidables.
Caribe somos, con Delia Blanco.
En las artes, digamos, dramáticas. Uh-huh. ¿Eh?
Sí.
Las artes art vivant.
Todos los sábados a las 12 del mediodía por Radio Funglode.
El Diccionario Cultural Dominicano nace como una iniciativa de Jimmy Sierra y la Fundación Global Democracia y Desarrollo, y llega como respuesta a las inquietudes culturales de los dominicanos y de los demás ciudadanos del mundo. Fue publicada por primera vez en el año 2017 y actualmente cuenta con más de 2.000 entradas y seguimos aumentando cada mes. En sus dos versiones, tanto la virtual como la física, incluye las artes, la cultura y el folclore dominicano. Esta última está disponible en las mayorías de librerías del país. Síguenos en nuestras redes sociales y en la web de Funglode. Diccionario Cultural Dominicano. Nuestra identidad nos hace grandes.
Y volvemos entonces a su último segmento de su programa Seguridad y Defensa Hoy, que nos está visitando Hola. Nada más y nada menos que la experta en materia de, okay. de discapacidad, Ana Rodríguez, que ha sido una conversación bastante amena. Más que nada, me siento en la humildad de decirte que aprendo bastante cada vez que me siento contigo conversando sobre este tema y sobre otros temas más. Pero volviendo a lo que es la ley 5-13 sobre discapacidad, vemos que retomando de donde habíamos terminado el segmento anterior, mencionabas lo del tema del 2% para las empresas privadas, de que deben de tener como empleados en materia de discapacidad, y un 5% en materia pública. Yo te hago la acotación sobre esto porque a mí me tocó trabajar durante casi 10 años en el Instituto Dominicano de Aviación Civil, y pues claramente ellos sí tenían un concepto de inclusividad bastante claro, y de hecho todavía entiendo que deben de existir esas personas que trabajaban allá en el área de tanto de mecanografía como de toma de llamadas, etcétera. Y era bastante interesante verlos porque había una dinámica laboral que era bastante no quisiera utilizar tanto la palabra inclusividad, pero que sí era bastante amena en ese sentido, y no se veía ningún tipo de diferencia, y eso fue algo que a mí siempre me marcó mientras estuve trabajando en el Instituto Dominicano de Aviación Civil, y que espero y entiendo que sí, que dentro de las cosas que hacen siguen fomentando este tipo de políticas públicas. Pero también volviendo a la ley 5-13, acá no hablas de exenciones fiscales, exenciones para las empresas que crean ese 2% de empleomanía de personas con discapacidad. Y lo vemos como, yo por lo menos lo leí rápidamente y entendí que era un incentivo bastante interesante. ¿Qué opinas sobre eso?
Bueno, yo pienso que en parte puede ser positivo y en parte puede ser negativo. Primero vamos con lo negativo, después lo bueno al final. ¿Por qué puede ser negativo? Porque puedes contratar a las personas con discapacidad y no y tenerlas sin hacer nada. O sea, es como yo decía ahorita, tú sentarme ahí como si yo fuera un mueble, ahí yo estar sin hacer nada y diciendo que yo trabajo para ti, pero realmente no cumpliendo ni desempeñando ninguna labor. Y positivo, ¿por qué? Bueno, porque además es que puede ayudar a las empresas en el tema de impuestos y temas fiscales. Puede ser un incentivo para que contraten a las personas con discapacidad. Así que no creo que sea hay un balance. Depende de cómo el empresario lo interprete, o la empresaria, o para ser inclusivos.
Incluso nos habla de exenciones fiscales con vehículos para que estén obviamente adaptados para esa situación.
Sí, mira, hay unas especies de que la usan más la persona con discapacidad físico-motora, que sea la persona que no tiene movilidad, no pueden caminar, o que tienen una movilidad reducida, también se les llama así, que son adaptados. Yo los he visto, no me he montado nunca, no he tenido el gusto, pero realmente es muy interesante, es como con una especie de pedales, una cosa muy chévere. Hay una institución aquí que tiene uno de esos, que se llama CIMUDIS, que es el Círculo de Mujeres con Discapacidad, que también estoy ahí participando. Y la dueña, que es una lideresa en temas de discapacidad desde hace mucho tiempo, ella tiene uno de esos vehículos, y es increíble. O sea, que tú te quedas, yo misma teniendo discapacidad, yo misma digo, pero ¿cómo es que puede? Yo no podría. ¿Te imaginas? Nosotros nos relajamos, nosotros, las personas con discapacidad visual, nos relajamos diciendo, ¿te imaginas un ciego manejando? Así que nos relajamos, no se ríe, pero es verdad, güey, nos relajamos y dije que así como que chocaríamos con todo.
Aunque si manejan un Tesla, yo creo que la cosa es mucho más sencilla.
Sí, dije,
con el piloto automático.
Dije, vete. Dije, que un avión, ay, guay. Risa. Pero es así.
Bueno, es mira, así. Hay otro de los temas que nos llama mucho la atención dentro de esta normativa, y yo sé que te estoy abordando mucho.
Ah, no hay problema.
Que es la norma, pero tú sabes, sí, como abogado, claro, al fin, tengo que pecar de
que no sé mucho de temas legales. Claro.
Pero bueno, la misma ley 5-13 uh-huh. dice que reconoce que el Estado está llamado a la integración y la creación de políticas públicas uh-huh. orientadas a la educación inclusiva.
Claro.
Dentro del tema de la educación inclusiva, ¿cuál ha sido tu experiencia?
Bueno, a mí me ha ido muy bien realmente. Y yo lo quiero, eso lo, porque no es lo común, tú ves. Uh-huh. No es lo común. A mí me ha ido excelente, yo he tenido una suerte que... Mami dice que yo nací, ¿cómo es esto? Con el, que tú dices, con el salame, suerte que el salame, algo así, no me fue muy bien, que un dicho. Sí, que a mí las escuelas, los colegios, los centros en los que yo he ido han sido maravillosos. El Génesis, que es allá, está allá en Santiago, estaba desde el 1986, tristemente tuvo que cerrar, pero un colegio, el instituto también, ¿cómo es este? El IDEI, que yo me acuerdo la sigla porque el nombre es largo. Sí, el IDEI, que también está allá en Santiago. Esos fueron los dos centros que en un principio, primero el IDEI y luego el Génesis, me dieron, me colaboraron con el tema de la inclusión. Yo veía más antes, pero con el paso del tiempo, y además que por cuestiones de estrés, hice un pequeño problema de presión, sí, en el ojo, por estresarme mucho. Señores, coja la vida, relax, se lo digo de consejo, no se estrese. Sí, porque a veces uno se estresa y puede, lo termina apagando el cuerpo. Eso es. Entonces, realmente a mí me ha ido súper, súper. Los profesores que he tenido han sido muy, muy colaborativos. Y uso esa palabra mucho porque es la verdad. O sea, no es que vamos a decir, te van a decir, esta es la forma con que vamos a trabajar contigo porque yo soy experta de inclusión o en temas de educación especial, que es erróneo llamarlo así, uh-huh. no me gusta. No obstante, siempre me dicen, mira, ¿cómo vamos a hacer? ¿Qué, cómo tú crees que te parecería más fácil? ¿Qué, cuáles serían los ajustes razonables, que así se denominan, o acomodaciones también se le pueden llamar? Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Que desde todos estos lugares, se puede, he aprendido que se puede. No es que es fácil, porque tú siempre vas a tener ciertas desventajas en cuanto debido al sistema, porque no hay la, no es lo mismo que si estuviera en Suiza, no es lo mismo que si estuviera en los Estados Unidos, que te hacen las adecuaciones, el gobierno es muy diferente. No obstante, se puede, si hay una disposición del profesor y del mismo alumno, porque muchas veces, y esto es algo que tanto de parte de la familia como de parte de uno mismo, uno como que se queda estancado. Y eso debe evitarse a toda costa. Porque tú tengas discapacidad, no es un impedimento para que tú hagas las cosas. Y tú, hay un momento que tienes que decir, stop, espérate, yo puedo, yo tengo que hacerlo, porque nadie en un futuro, cuando yo esté solo, cuando mi mamá no esté, cuando mi papá no esté, me va a decir a mí, ay, ¿tú quieres que te lleve para mi casa para yo ayudarte y hacerte todo? Nadie. Usted tiene que guayar la yuca, como dicen, guayar la yuca y sacar de abajo, que eso lo he aprendido yo de mi mamá. Y es así, uno tiene que aprender hacer las cosas de alguna u otra forma, pero aprende a hacerla, aunque uno la haga diferente, pero la cuestión es que aprenda y lo haga.
Eso lo, eso,
entonces,
es sumamente,
sí.
Continúa.
No, sí, que es como todo esto, yo pienso que el término educación, no sé, y más para las personas con discapacidad, abarca más allá de lo la educación, vamos a decir formal, que se den los centros educativos. Uh-huh. Porque tú tienes que prepararte para el acoso muchas veces, es en la escuela, en el ámbito laboral, que son cosas que se pueden dar. Tienes que prepararte para saber cómo lidiar con problemas emocionales, psicológicos, que son cosas que a cualquiera le pasa, pero más si tú tienes algún tipo de discapacidad o algo que te haga diferente, porque a la gente siempre le gusta molestar. Y vas cuando tú tienes algo que te haga una característica que te haga resaltar, entonces eso es otro punto que es importante tocar en el tema de la educación. En el, donde yo estudié, nos dieron siempre charlas de autoestima. Siempre estuvo muy presente ese, el aceptarnos. Pero en mi experiencia propia, yo comencé a trabajar con eso, fue hace un año, 2020, que fue con la entrada del COVID-19. Uh-huh. Y que lo dije ahorita, yo, porque es difícil, pero no es imposible. No es imposible.
No, y tú eres un vivo ejemplo de que nada realmente es imposible.
Sí, y yo nací de 6 meses.
Ajá.
Sí, por no, eso que yo tengo la discapacidad.
Tú eres una luchadora, sí. Desde el principio. Oye, todo el tiempo.
Yo dije que yo quería salir antes de la barriga, era por eso.
Es verdad. Porque tú eres una luchadora.
Yo no, pero sí, es por eso que yo tengo la discapacidad de nacimiento. Porque yo nací de 6 meses. Un ojo se me desarrolló, que fue el derecho. Este no se me desarrolló. Entonces, yo nada más nací viendo de este ojo. Y con lo de la presión, que fue como en el 2019, ¿sí? Uh-huh. Quedé, perdí vista periférica. Pero ahí estamos.
Bueno, tirando para adelante.
Adelante, sí.
Bueno, por último, yo creo que deberíamos de explicarnos un poquito, uh-huh, lo que son las políticas de accesibilidad universal.
Sí. Uh-huh. Bueno, las políticas de accesibilidad universal, que pueden ser políticas tanto públicas como propias de una empresa, porque el tema de lo político no se remite solamente al Estado. Hay empresas que pueden hacer concesiones o pueden aplicar ciertas reglas dentro de su ámbito laboral que no necesariamente tenga que aplicarlas el Estado. Entonces, el tema de políticas públicas, nos vamos a enfocar primero ahí, uh-huh, son aquellas adecuaciones o ajustes razonables que promulga el gobierno, aquellas desde lo que es la ley, para que las personas con discapacidad puedan tener un desarrollo normal de su vida. Vamos a suponer, la ley 5-13 son políticas públicas porque tiene diversos aspectos, desde lo que es el aspecto de salud, aspecto de educación, aspecto de movilidad, que sirven para ayudar al desarrollo de las personas con discapacidad. En el tema de las empresas, que también lo aborda la ley 513, ya son otros asuntos. Me enfoco más en política laboral porque, como decir, es como el otro ámbito en el que se mueven las personas con discapacidad. Por ejemplo, hay empresas que pueden tener Google, que es una empresa que es reconocida por su innovación, tiene ciertos espacios adecuados a personas con discapacidad, con cualquier tipo de discapacidad. Yo he visto de discapacidad visual, que no necesariamente tienen que ser fomentados desde el gobierno. Así que las empresas, dentro de lo que es su cultura organizacional,
pudieran tener,
sí,
políticas
de ellos mismos en favor de las, no solamente de personas con discapacidad, sino de cualquier tipo de persona que, vamos a decir, necesite esa adecuación. Porque eso es tener conciencia, y es lo que decíamos en un principio. Es tú crear la conciencia, no que te obligue el Estado, sino que tú mismo digas, desde el razonamiento, esto es importante, esto es necesario. Y se ha demostrado en estudios que si tú trabajas con grupos diversos, con grupos ya sea diversidad poblacional, de diversidad étnica, religiosa, etcétera, o en temas o diversidad funcional, como también se le llaman a las personas con discapacidad, tú tienes un equipo más innovador y que tiene ideas más frescas, porque se ve desde un punto de vista diferente. Lo que puedes opinar tú no lo opino yo.
Obvio.
Y si tenemos, vamos a decir, diversas formas de vida, diversas experiencias, podemos hacer algo increíble.
Eso es así. Eso es real.
Sí.
Y bueno, nada, Ana, agradeciéndote que estés con nosotros, llenándote de tan buena vibra, de tanta buena energía esta cabina. Te exhortamos a que en el momento en que quieras puedas volver a estar en nuestro programa, ya sea como host o como así de manera esporádica. Eres tú la que decide al final del día.
All right.
lo que quieras hacer. Y de verdad que para mí, y espero que para muchos de los radios escucha que nos están tanto escuchando como viéndonos en el programa, nos sirva de inspiración, porque para mí tú eres una persona que me inspira bastante.
Gracias, igual.
Así que, machuca ahí.
Ahí.
Antes de terminar con el programa, queremos avisarle que comienza ya la Semana Santa 2022 y que por ahí las autoridades en San Pedro de Macorís han prohibido la celebración del Gagá desde el Jueves Santo hasta el Domingo Santo, algo que llama bastante la atención, pero también les estaremos publicando la lista de balnearios en los cuales no se podrán bañar. Y aparte de esto, que no tiene que ver con Semana Santa, pero parece que el experimento del cual le hablábamos la semana pasada y en otros programas anteriores de transporte que estaba teniendo el gobierno, pues claramente ha fallado cuando se encontró con la piedra de Ubieres. Este señor obviamente ha destruido en algunas ocasiones vamos a decir, cualquier tipo de buena intención que tenga el Estado cuando tiene que ver con mejor, la mejoría del transporte público, y ahora pues claramente ha obligado al gobierno a entrar en materia de negociaciones, y que claramente eso conlleva incluso un programa totalmente dedicado para él. Así que nada, les dejamos en el día de hoy. Muchísimas gracias por sintonizarnos, Ana. De verdad que muchísimas gracias por estar con nosotros. Seguimos acá en su programa Seguridad y Defensa Hoy. Nos vemos el próximo martes, si Dios quiere.
¡Chao!